ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Estamos hablando de épocas de transición con Salvador de Lutri. Hemos mirado cómo hemos pasado del Renacimiento al Iluminismo y hoy nos invitás a ir del Iluminismo al Romanticismo, Salvador.
Sí, este es uno de los las últimas transiciones que vamos a ver. Todavía falta, pero es una de las últimas, ¿no? Pasamos, llegamos un poco del Iluminismo hasta la Revolución Francesa, uh-huh. Y ahora tenemos que ver un poco los resultados de la Revolución Francesa.
¿Qué es lo que dejó?
Uh-huh. Es muy interesante, sobre todo en América Latina, hablar de este tema. Porque nosotros tenemos a la Revolución Francesa como la inspiradora de todos nuestros movimientos revolucionarios, y la tenemos muy por allá arriba. Pero, ¿cómo terminó la Revolución Francesa en Francia, que es donde se realizó? En el año 1799, es decir, 10 años después de la Revolución, ¿qué era lo que pasaba en Francia? Esa creo que es una pregunta muy importante. Yo hice esta pregunta a universitarios que no sabían. Me podían hablar de la Revolución Francesa y de los ideales, pero ¿qué pasó? No sabían. No lograban en 10 años la estabilidad política y económica. Estaba viviendo un proceso inflacionario tremendo que hacía que aumentara la pobreza y la miseria, que era lo que se habían propuesto sacar. El pueblo se rebelaba contra la revolución. ¿Por qué? Porque no había conseguido nada y había hambre. La burguesía veía que los negocios entraban en bancarrota y estaban contra la revolución. Los países europeos, que veían que los franceses, muchos franceses querían exportar la revolución a esos países, querían acabar con el régimen francés porque veían que no funcionaba. Y en ese momento de gran desorientación, tremendo, aparece un joven general victorioso, que es Napoleón. Y Napoleón lo empiezan a sentir todos como una esperanza. ¿Una esperanza de qué? Una esperanza de que se afirme la revolución, se afirme la república.
Ah, bien, era esa la esperanza, ¿no era un regresivo?
No, esperaban eso. Entonces, en 1799, produce un golpe de Estado contra el directorio, instala el consulado. ¿Qué es el consulado? El directorio con otro nombre. Es decir, sigue con el mismo sistema de gobierno, pero con otro nombre. Pero Napoleón es el primer cónsul. Y tiene una mentalidad militar, una mentalidad muy ordenada para hacer las cosas. Entonces reorganiza el gobierno, frena la inflación, establece nuevamente relaciones con la iglesia, les devuelve la catedral de Notre Dame, ¿no? Es decir, da marcha atrás, neutraliza la amenaza de países europeos, y en 1804... contemos los años,
sí, muy, ¿no?, poquito tiempo,
15 años después, por plebiscito es elegido emperador de todos los franceses.
Por plebiscito.
Por plebiscito, sí. Quiere decir que el clima de la sociedad cambia totalmente. La Revolución Francesa, el racionalismo extremo de la Ilustración, los avances y retrocesos del poder absoluto, porque pasamos de Luis XVI, la Revolución, a Napoleón y luego Luis XVIII, lo que quiere decir que pegamos la vuelta y volvimos a lo mismo, se comenzaron a pensar que la razón no era suficiente para encarar la realidad. Es decir, esta es la base
de la transición
al romanticismo. La base del romanticismo está acá. No se podían ignorar los sentimientos, no se podía exaltar lo individual por sobre lo social, ni una cosa sobre la otra. Rechazaron todos los absolutismos, continuaron en busca de la libertad, pero empiezan a revalorizar la naturaleza y a enfatizar o renacer los nacionalismos. Cada uno tiene que elaborar su realidad de acuerdo al lugar que le corresponde. Ese giro de 180 grados nos lleva al romanticismo. Y entonces hay una explosión tremenda en el arte. en la literatura, en la música, en la pintura. Bastaría con dar algunos nombres que todos los tenemos presentes para darnos cuenta del vuelco que tuvo esto, ¿no es cierto? Dentro del romanticismo está Víctor Hugo, un monstruo escribiendo, Alejandro Dumas, que revaloriza toda la historia de Francia en sus novelas. Yo aprendí, la verdad que aprendí historia francesa leyendo a Alejandro Dumas, ¿no es cierto? Lord Byron. Por otro lado, en arte está Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? En Goethe, Dickens. Sí. Son todos resultados de ese movimiento romántico en diferentes países, porque estamos mencionando a Francia, estamos mencionando a España, estamos mencionando a Alemania, estamos mencionando a Inglaterra. Todos ellos, en la música, Beethoven, Chopin, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Franz Liszt, Franz Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Johann Strauss, Richard Strauss. Es un caudal de gente, de artistas tremendos, del romanticismo. Y en la pintura hemos visto que a Joseph Wright, que fue el primero que mencionamos cuando hablamos de la Revolución Industrial, pero está Turner, Francisco de Goya, Eugenio de la Croix, Teodoro Géricault, Camille Corot, todos son pintores del romanticismo. Uno de los pintores que más se destacó en esta época, en Francia, fue Jacques-Louis David. David nació en 1748 y murió en 1825. En 1805, él pintó un cuadro sobre la consagración del emperador Napoleón. Ustedes saben que una de las cosas que hizo Napoleón, a pesar de que tenía al Papa presente cuando fue reconocido como emperador, a pesar de eso, él se colocó la corona él mismo. No permitió que se la colocara el Papa ni nadie. ¿Por qué? Porque se la colocaba por voluntad popular, no por la voluntad de Dios. Si la hubiera colocado el Papa, era por voluntad de Dios. Pero no, se la colocaba él mismo porque él era por voluntad popular. Va a obedecer al pueblo y no al Papa. Todo un mensaje está dando, ¿no? Aquí inmediatamente coronó a Josefina, y el cuadro, la consagración del emperador Napoleón, justamente pinta el momento en que van a coronar a Josefina. Josefina había sido elogiada por la gracia con que se arrodilló ese día, y David creyó que no era conveniente mostrar la humillación del Papa con Napoleón colocándose la corona, y entonces elige la escena posterior, donde Napoleón, ya emperador, coloca a su esposa la corona, él, ¿no? Claro. Es decir, disimula lo que pasó. Esto habla de una nueva etapa. Por supuesto que Napoleón, como militar, quiere una expansión territorial. Invade España, Portugal, llega a Rusia. Inglaterra lo detiene en Trafalgar. Los rusos en Leipzig. Pero en 1815 Napoleón es derrotado y desterrado. Sí. En Francia volvieron a gobernar los Borbones. Notable, ¿no? ¿Para qué se hizo la Revolución Francesa?
¿Y volvieron para atrás?
Volvieron para atrás. El pueblo se levantó contra los Borbones en 1830, que habían vuelto a gobernar, y terminaron con el absolutismo definitivamente. Pero, dos años antes del levantamiento, Eugène Delacroix, es el pintor de esta época, presenta una obra que realmente es elocuente en lo que está diciendo. La muerte de Sardanápalo. Esa muerte de Sardanápalo era el rey legendario de Nínive y Asiria, y había conspirado contra Asurbanipal. Asurbanipal entonces sitia la ciudad. Y Sardanápalo intuye la derrota que es inminente, ¿no? Entonces decide suicidarse. La escena narra el último momento, donde él pide, antes de suicidarse, que asesinen a todas sus mujeres, maten a todos sus caballos, incendien el palacio y la ciudad para evitar que el enemigo se apropie de sus bienes. Entonces, Delacroix presenta a Sardanápalo en su cama, en el momento previo, cuando están asesinando a sus mujeres y matando a sus caballos e incendiando el palacio. Uh-huh. Todo eso
al mismo tiempo,
en una obra tremenda. La escena es la muerte del soberano, él está acostado en la cama, y los eunucos y oficiales están realizando a su alrededor la masacre. Nada tenía que sobrevivir. Todos sus bienes van a ser destruidos. Supervisa con melancolía la masacre que él mismo mandó. Es un tema clásico del romanticismo, muy dramático, permite ver los sentimientos. Condena el poder absolutista. ¿Por qué? Porque Sardanápalo es dueño no solamente de sus bienes, sino de la vida de sus súbditos, ¿no? Entonces lo está criticando en ese sentido. Es un hombre que gobierna para sí mismo y es capaz de cualquier crueldad. Uh-huh. El cuadro en sí mismo muestra la falta de escrúpulos, la falta de compasión, la falta de humanidad. Se podría sintetizar el cuadro este en la frase de Lord Acton: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Es decir, que con esto se cierra toda la pintura de alabanza y de lisonjas al poder absoluto. Uh-huh. Y es una crítica tremenda al poder absoluto. Ya coloca
ya,
esto,
sí, ya,
¿no?
Después que Napoleón fracasó y todo su proyecto imperialista,
claro,
se vino abajo.
Uh-huh. Ahora, esto sucede en 1830, aparece otro cuadro pinta otro cuadro, Eugène Delacroix, que es La libertad guiando al pueblo,
claro,
que es muy famoso.
El famoso cuadro,
¿no?
Sí. Mm.
Carlos X suprimió el parlamento por decreto, intentaba restringir la libertad de prensa, y el 28 de julio de 1830 el pueblo de París levantó barricadas, participaron todas las clases sociales, y en el cuadro se ve eso. Hay gente con harampos y hay gente con galera. Uh-huh. Lo que quiere decir, están todas las clases sociales. No puede haber espectadores. Todos se unen a la masa. Uh-huh. Y es arrastrado por la multitud. Es interesante que la libertad no es una forma abstracta.
Es concreta.
Es concreta, sí. Sensual y real. Encabeza un sentimiento. Uh-huh. Lo que quiere decir que acá no hay un caudillo. Acá el sentimiento de la libertad es el que acaudilla a toda la gente, ¿no? Y está representado en esa mujer. Y a los pies hay un muerto, porque vale la pena morir por ella, ¿no es cierto? Uh-huh. Un profundo contenido político. Quiere decir que la Revolución Francesa fracasa porque trae de vuelta a los Borbones, uh-huh, pero acá está el impacto final contra el absolutismo, admirado, por supuesto, por muchos artistas, ¿sí? Pero se acabó ahora para siempre. ¿Por qué? Porque muchos artistas habían endiosado la Revolución Francesa. Y en ese momento la Revolución demostró que no tenía salida, que habíamos llegado al límite.
Hacemos una pequeña pausa. Estamos hablando entonces cómo pasamos al romanticismo luego de haber entronizado la razón y todos estos procesos tremendamente cambiantes, salvajemente cambiantes, se producían en Europa. Y obviamente nos afectaron aquí en América. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Veíamos antes de la pausa que La libertad guiando al pueblo, ese cuadro de Lacroix de 1830, marca la culminación de la transición, podríamos decir, Salvador, del iluminismo al romanticismo.
Sí, está marcando eso, está marcando el impacto que este hecho tiene en la vida de Francia y en la vida del mundo. Recordemos, por ejemplo, que en la sinfonía número 3 de Beethoven, que nosotros conocemos como la heroica. Beethoven, que era un admirador de la Revolución y de Napoleón, le dedicó esta sinfonía.
Pero...
sí, hasta que se coronó emperador. Claro. La frase que dijo en ese momento Beethoven era: ahora solo va a obedecer a su ambición, elevarse más alto que los demás, convertirse en un tirano. Y le cambió el título, le tachó el título y le puso Sinfonía Heroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. Es decir, ya era un recuerdo para él. Sí. Lo que quiere decir que se mostraba la desilusión de todos ellos, ¿no? Y ya no querían que se exportara. Lo mismo sucedió con Francisco de Goya, ¿no? Francisco de Goya, padre del arte moderno, es junto con Velázquez y con Picasso los tres grandes pilares del arte español, claro. ¿No? Los tres grandes renovadores. Un hombre que vivió 82 años y dedicó 60 años de su vida a la pintura. Uh-huh. Todos los géneros de pintura, grabado y dibujo, realizó obras mitológicas, alegóricas, religiosas, de vida cotidiana, muchos retratos, todo eso hizo. Comienza luego del barroco. Pero resulta que en 1793 a 1796, él realiza 80 grabados donde critica a toda la sociedad española, la sociedad monárquica, uh-huh, con los ojos puestos en la Revolución Francesa Republicana.
¿No es cierto? La expectativa.
Claro, entonces critica la educación, la religión, la nobleza, la prostitución. Por ejemplo, simboliza casi siempre a muchos con burros, ¿no? Uh-huh. Los burros llevan arriba a las clases dirigentes, por ejemplo, y él pone: las clases útiles de la sociedad son las que llevan a cuesta a los burros, ¿no? Que cargan con todo el peso de las contribuciones del Estado. En un momento el médico es un burro que está ante la cama de un enfermo que se murió y dice: no hay que preguntar de qué mal ha muerto el enfermo, que hace caso de médicos, bestias e ignorantes, ¿no? Es decir, critica todo. Un maestro que también es un burro en ese grabado, y debajo se pone: un maestro burro no puede enseñar más que a rebuznar. Claro. ¿No? Es decir, hacía una crítica tremenda a la sociedad de su tiempo. Eso le trajo problemas, pero definió su camino. No estaría al servicio de la nobleza para pintar retratos, sino que está contra todo eso. Ahora, ¿qué pasó? Que de repente empieza la guerra, los franceses cruzan los Pirineos, y al cruzar los Pirineos se encuentra con el ejército francés republicano en ese lugar, y pinta el 3 de mayo de 1808 la obra, que la pinta 6 años después, donde muestra que los franceses son máquinas de asesinar, y ahí se desilusiona. Uh-huh. El heroísmo, ¿no? Claro, porque el heroísmo se transformó en tragedia, el hombre entronizando las tragedias. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de todo esto? Ortega y Gasset demostró que todas las revoluciones produjeron finalmente retrocesos y no lograron cambios duraderos y cayeron en el autoritarismo. Leo a Ortega y Gasset. Dice así: es cierto que en Francia se ha hecho una gran revolución y varias torvas o ridículas, pero si nos atenemos a la verdad desnuda de los anales, lo que encontramos es que esas revoluciones han servido principalmente para que durante todo un siglo, salvo unos días o unas semanas, Francia haya vivido más que ningún otro pueblo bajo formas políticas, en una u otra dosis, autoritarias y contrarrevolucionarias. Es decir, es lapidario al decir: no adelantó nada con la revolución. Napoleón también reflexionó sobre eso. Y la reflexión de Napoleón es una reflexión que nos golpea a todos muy fuerte. Él dice: Alejandro Magno, César Augusto y yo fundamos grandes imperios por medio de la fuerza. Pero después de nuestra muerte, no tenemos ningún amigo. Cristo, por el contrario, hoy tiene millones de hombres que irían a la muerte por él. Es decir, termina su vida reconociendo que la fuerza y la ambición humana lo único que produce es muerte y no deja rastros más que el rastro de la muerte y la tristeza. Y se da cuenta que hay una revolución que se produjo hace 2000 años y que cambió la faz del mundo y que puede seguir cambiando la faz de nuestra sociedad, que es la revolución que hizo el Señor Jesucristo. Sin fuerzas, sin violencia,
sin ejército,
sin guerra, sin ejército, sin nada de esto que saturó las revoluciones humanas, hizo una revolución que tiene hoy millones de seguidores en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la revolución de Jesucristo es una revolución que se produce en el corazón del hombre. El verdadero cristiano es aquel a quien Cristo le ha revolucionado el corazón, y le ha cambiado el corazón, y le ha cambiado desde el corazón su pensamiento, sus sentimientos, su voluntad, y que está dispuesto a seguir a Cristo. Y esa es la verdadera revolución, porque no es la revolución por la fuerza, sino es la revolución que viene de adentro hacia afuera, que viene del corazón y llega hasta la sociedad. Y hay tremendos ejemplos de malos cristianos en la historia, pero también tremendos ejemplos de cristianos que vivieron la verdad de la revolución de Jesucristo y fueron hombres que aportaron para la humanidad. Creo que nosotros todavía, en el mundo occidental, no hemos valorado debidamente todos la revolución de Jesucristo, porque lo que Occidente necesita en este momento es la revolución en el corazón de los integrantes de esta sociedad y de esta cultura, para que esa revolución nos devuelva justamente a nuestra verdadera humanidad y nos devuelva también a un mundo diferente, mejor, donde el amor y la solidaridad sean el centro del corazón de todos los hombres. Eso no lo puede hacer nadie de afuera, lo tiene que hacer Jesucristo, que es el único que entra en el corazón y puede revolucionarlo para el bien.
Esta transición hacia el romanticismo no podía pasar sin Federico Chopin, con uno de sus nocturnos, que es el Opus 15, número 2, en fa sostenido mayor, larghetto. Ahora queremos escucharle a usted con lo que Salvador nos ha presentado sobre esta transición en la cultura y lo que nos deja. Puede hacerlo en nuestro sitio web, tierrafirme.rtm.org, para escuchar el programa de vuelta, para bajar el audio gratuitamente, para obtener el texto de la charla con Salvador que está transcripta, todo en nuestro sitio web, tierrafirme.rtm.org, y acceder a la biblioteca de programas que allí está con Salvador para escuchar también los grandes temas, leer artículos, tierrafirme.rtm.org, suscribirse a las redes sociales también y seguirnos a través de ellas, o el boletín que usamos periódicamente para mandar actualizaciones del programa. tierrafirme.rtm.org. Nos queda una transición más para mirar con Salvador de Lutri, y eso será en el próximo encuentro, cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.